Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Guido y va a ser un episodio donde esta vez el resto de mi equipo, mis queridos Ernie, Gaby y Maru, están preparando un episodio que yo no pude participar, pero es una película que a mí me gustó mucho, me hubiera gustado hablar, así que estén atentos que se viene un episodio muy copado. Pero bueno, esta vez no voy a estar solo y estoy acompañado de un amigo, un especialista de la casa básicamente para hablar de esto que ya seguramente vieron en el título, pero es del universo Marvel y estoy acá con el señor Tomás Ruiz. ¿Qué onda?
¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Me parece que me quedé un poco grande de ese título de especialista, pero bueno, te la voy a dejar pasar por esta oportunidad nada más.
Siempre querés entrar con chiquitas acá y no.
Está bien, soy un especialista. Soy un especialista, está bien. Tirame los palazos que quieras, yo te la devuelvo sin ningún problema.
Bueno, nada, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bueno, gracias por invitarme, ¿no? Como siempre.
Viceversa, gracias a vos por participar y sumarte como siempre.
Bueno, pero viste cómo es ser parte de Hypeados, aunque sea un ratito, es como un honor muy grande.
Me sonrojo, boludo. Igual, vos siempre sos parte de Hypeados, eso es como clave. Eso
está bueno. Me sonrojo yo, estamos muy sonrojones hoy.
Sí, mal. O sea, si Hypeados son los Avengers, mínimamente vos sos un Defender, o sea, siempre estás ahí para... Siempre.
Bueno, depende de qué Defender estemos hablando.
No, te voy a dar el puesto de Daredevil.
Muy bien, me gusta. Lo tomo.
No voy a nombrar el resto de quiénes serían quién porque, tipo, no podemos...
No queremos dañar ninguna...
Dejar otros lugares, pero sí. te vamos a dar el de Daredevil. Así que, bueno, nada. Vamos a hablar de la última película de Marvel, Shang-Chi. Bueno, en verdad es Shang-Chi, ¿no? Yo le venía diciendo Shang-Chi, pero no. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Última película de Marvel. ¿Se puede considerar el intento de Marvel, como vienen diciendo, por ingresar al mercado oriental para vos?
Y mirá, a mí me parece un concepto demasiado fuerte, pero al mismo tiempo demasiado real. Si bien, o sea, ni creo que ninguno de los dos tenemos demasiados conocimientos sobre su participación en los cómics de Marvel en general. Pero es como que, bueno, es la versión asiática de lo que hicieron con Black Panther, a mi gusto, sin tanta repercusión positiva. O sin tanta fuerza, ¿no?
Bueno, exactamente. Me parece que también le faltó, a diferencia de lo que fue Black Panther, una película de presentación, ¿no? Que, digamos, más allá de todo, ahí siento que cambió un poco la formación o la estrategia, digamos. Y creo que demuestra un poco para mí el nuevo lugar donde hoy está parado Marvel, que siento que es más de una etapa de construcción y fortalecimiento de sostenerse, ¿no? Hoy en día. Digamos, con el fin de Endgame. Y ahí va un poco lo que vos decías, porque, claro, lo que pasaba era que nosotros, cuando salió Civil War, creo que funcionó como un disparador para ver varios de los personajes o darle más lugar a esos personajes secundarios y empezaban a tener su película, ¿no? Principalmente, obviamente, fue el caso de Spider-Man y fue el caso de, como decís vos, de Black Panther. Acá me parece que para esta nueva fase, digamos que ya es la fase 5, ¿no? Fase 4, 5.
Fase 4, estamos en fase 4 a partir de las... No me acuerdo bien si es a partir de Spider-Man de la segunda o de la primera serie de Marvel y Disney, de Disney Plus, pero sí, estamos full fase 4 ya.
Exactamente, bueno, y con esto de la fase 4 es como más de personajes que empiezan a aparecer, digamos, está bien. Igual creo que el primero, de alguna manera, es Shang-Chi, digamos. No sé si es con spoiler, creo que... Black Widow, si bien es una película que está en otro, digamos, en otra fase, digo,
está como en el limbo,
a nuevos
poco,
personajes.
3.5,
está como en un limbo por los personajes que plantea, me parece, sí. ¿No?
Como... Aparte es más como un cierre de historia, un epílogo, si querés, de la historia de Natasha, que una historia particular nueva, porque todo el mundo sabía que no iba a pasar nada rimbombante ni por nada por el estilo.
Exactamente. Exactamente, entonces esta es como, digamos, creo que en cuestión clave, la primera donde se abre a un personaje nuevo y tan, de vuelta, tan de sorpresa, digamos, porque no teníamos mucha noción de él y imagino capaz el que está más curtido de cómics lo puede llegar a conocer. Yo sinceramente lo conocí con la película, o digamos con todo esto. Y bueno, también denota un poco en qué personaje, que después hablaremos con spoilers, el único, digamos, que aparece y que trae un poco a conexión con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no?
Sí, no, total, o sea, está bien que es un... O sea, desde el 2019 que no hay un personaje nuevo en el MCU, desde Capitana Marvel, que no se presentaba ninguno O sea, que sea por fuera de los Avengers. Y es como que, viste, un poco te despierta las ganas de ver cosas nuevas. Y a mí, por ejemplo, por otro lado, me da como medio que no sé si fue la mejor manera de introducirlo. Está como medio en, qué sé yo, que el mundo está un poco balanceándose y no sé si quedó bien estable, ¿me entendés?
No, total, total. Para esta peli estuvo de director Destin Daniel Cretton, que yo también era alguien que no lo conocía, no había visto sus películas previas. Pero bueno, sigo sintiendo lo mismo, ¿no? Estamos en un momento donde las películas de Marvel, en cierto punto, no sabés qué director es y más o menos sentís que es un poco de lo mismo,
Sí,
¿no?
igual sabés que con este en particular yo vi una de él que se llama Just Mercy, que es una de un abogado y un caso bastante particular en Estados Unidos con Michael B. Jordan y
Ajá.
demás. Y yo noté algunas similitudes entre las dos, que bueno, no tienen tanto que ver con el estilo de película propiamente dicho, pero sí en cómo narra, en cómo hace ciertas estructuras. Así que,
Mirá, eso
o sea,
está bueno
dentro de
saberlo.
todos los Jimmy, Frankie, Bobby, que se llaman los directores de las pelis de Marvel, qué sé yo, es como, bueno, por lo menos este tipo tiene un par de buenas, o por lo menos no es tan desconocido.
Claro. Nada, y sé que para lo que es parte de guión estuvo trabajando Dave Callahan, que si no me equivoco estuvo trabajando en varias películas de superhéroes, creo que la última fue Wonder Woman, también trabajó el director, y Andrew Lanham, que también sé que venía trabajando con el director en alguna de sus películas, si no me equivoco. Pero como te digo, creo que para mí fue un descubrimiento nuevo director, yo no había visto nada anterior de él. Pero bueno, vayamos avanzando un poco y voy a hacer la pregunta detonante a todo esto, y
La
es
incisiva.
sobre las primeras impresiones, ¿qué te pareció? Creo que algo adelantaste ahí por abajo, pero nada, ¿qué nociones te generó la película en su totalidad o en general?
Mirá, en general me parece que es un película que está bien, que bueno, trae una propuesta nueva, como que separarse un poco sobre todo de esta grandilocuencia de lo que está hoy por hoy tratando Marvel, esto del multiverso, de que si va a ser. Que si va a ser, al fin y al cabo, un multiverso de verdad, o si es solamente un approach. Me parece que está bien volver a la Tierra. Esto me parece que es una idea que compartimos generalmente siempre, que es como, bueno, todo muy lindo con la galaxia y demás, pero en la Tierra pasan cosas. Y, o sea, en ese sentido, me parece que es un paso correcto, que es una peli que está bastante bien, pero que las cosas que. Por supuesto, no es perfecta y que las cosas que no la hacen perfecta me hacen muchísimo ruido, pero a puntos que cada vez que la pienso, digamos, me gusta un poco menos. Tiene a eso
Okay.
como un vaivén de ritmo y de tono que a mí no me convence para nada.
Es algo que después te voy a preguntar en la parte con spoiler porque me quiero quedar un poco con esto y que a ver en qué lado lo profundizás, porque yo siento que me pasa algo similar. A mí últimamente parece una boludez, pero tipo cuando hablamos en la mayoría de estos episodios, creo que de hecho nos ha tocado cuando participé con en el de ustedes del lado G. Nada, viste que yo venía comentando sobre mi tema con el cine de superhéroes, de que me sentí un poco
Abrumado.
sí, abrumado.
Sí.
Había dejado un buen tiempo de lo que fue alejarme de superhéroes en varios. En todos los sentidos también, ¿no? En tema cómics también había frenado un poco. Y nada, creo que hace poco tuve como un primer. O sea, si bien venía viendo las series de Marvel, que estuvieron ahí cruzadas por ese agotamiento, y creo que hablamos y que justo una de las que. La terrenalidad de la que mencionabas recién con Falcon y Winter Soldier, a mí me había ayudado como un poco a levantar eso. Después, esta película me da un poco lástima porque si bien la disfruté. Con mi de a poco regreso a los superhéroes, tuvo dos películas encima, detrás. En verdad, una película y una serie que tipo. Me trajeron de vuelta como el querer acercarme a todo el universo de lo que implique superhéroes, pero nada, con otras ideas y otras cosas que son el Escuadrón Suicida y The Boys, que nunca la había
Claro.
visto.
Ah, bueno, sí.
Entonces esta película
Un
pobre,
poco
de alguna manera me da
diferente.
un poco lástima, quedó un poco diferente y obviamente es como de vuelta un pequeño regreso a lo de siempre, ¿no? A lo que creo que en su primer momento me había agotado. Pero por eso vuelvo a algo que vos decís de acá. De que vuelva a rescatarle un poco esta terrenalidad que vos decís. Me gustó no encontrarme, por lo menos de mi lado, con caras conocidas todo el tiempo. De hecho, hay muy pocas menciones, digamos, salvo alguna que otra, y una que más o menos influye por detrás, de alguna manera. Pero bueno, yo, a diferencia, es una película que disfruté. Siento que la vi en lo que se diría piloto automático, ¿viste? La dejé y que. Y sentarme a disfrutarla. Siento que no fue mucho más que eso. Pero aún así, yo sí siento que le rescato algunas cosas. Me gustó encontrarme con una mitología un poco más. No voy a decir terrenal. Pero sí un poco más distinta a la mitología, como que la que. Digamos que las últimas. La única mitología que veníamos teniendo en sí era muy la de Thor.
Claro, está bien.
Y después, como decimos, lo que es lo más galáctico, lo más espacial. Creo que desde Doctor Strange que no teníamos como una mitología un poco más oriental o con influencias un poco más como ancestral de alguna manera. Entonces encontrarme con eso me gustó. Sí, también. Y era algo que quería hablar, porque, bueno, una de las primeras cosas con las que inicié era esto sobre el tema de si la película era como un intento de llegar al mercado oriental o no, que de hecho me pareció interesante por cómo sea la cantidad de lo que se habla, digamos, en el idioma oriental durante la película.
Es un gran
Pero
acierto
bueno, a
ese, por
mí.
ejemplo. A mi
Exacto,
gusto, o
sí.
sea, es un gol que metió el estudio, el director,
Sí.
el escritor.
Sí, yo creo que eso estuvo bueno, lo rescato, me pareció como interesante y distinto, pero después sí me pasó como que, bueno, capaz esto es de mi mirada más, como digo, occidentalista, de que se me hacía muy difícil escaparle a ver algo y decir, esto es influencia de esto, ¿viste? Y la que más me llegaba, que creo que vos la viste, es Avatar. Digo, no sé, pero le
Sí.
hice mucha relación a Avatar en un montón de aspectos, que creo que si después uno realmente investiga o busca un poco más, se da cuenta que eso al contrario, como que, digamos, es la bajada occidental que nosotros tenemos en el día a día de lo que consumimos en relación a eso, pero ellos tienen mucha cuestión con el tema de los elementos
Sí,
y
a
todo lo
ver,
que tiene que ver con esta.
es un poco esto que decís, ¿no? Es como que, bueno, es lo que nos llega y es lo que al fin y al cabo reconocemos en cualquier obra, serie, peli, lo que sea. A mí, desde ese punto, me hubiese gustado un poco más todavía que vayan directamente a lo puro oriental, perdón. Por eso me choca un poco que el director no sea oriental, o sea, vas a hacerme una película que en la teoría y en los planes es para explotar un mercado nuevo. Bueno, intenta que tu visión del protagonista no sea la que tenemos nosotros, sino alguien que te pueda dar una visión un poco más global y concreta. Por eso me parece
Claro.
que, bueno, hay muchos momentos donde se hacen alusión o incluso tienen referencia, como decís vos, a pelis orientales que se nota de verdad. Y ahí ves, viste, otra vuelta de tuerca. Ahí está lo verdaderamente bueno que le encuentro también. Sin entrar en spoilers, hay estos momentos que te digo, son como, bueno, esto sí es diferente al todo el resto que después me estás mostrando.
Bueno, es que creo que ahí está, o sea, de alguna manera está un poco el valor en eso y creo que se relaciona un poco a lo que decimos, digo, hay una cuestión de influencia que digo, más allá de lo que uno de vuelta, es como que a mí se me hizo muy difícil ver la película y no estar pensando en nada, esto es de esto, esto es de esto, pero de vuelta, por lo menos como que en el producto final estoy de alguna manera como banco eso. Mi único tema, sigo pensando, es que sí, yo creo que hay muchas cosas que me empezaron a. Que desde un principio me gustaron. Y siento que para el final. Está bien, no es que estaba esperando. Que esperaba que fuera como yo lo pensaba, obviamente. Pero sí como que. Siento que hubo unas decisiones. Sobre todo llegando al final. Que empezaba a flaquear un poco la película.
Sí, tal cual.
Y bueno, me parece que ahí decae un poco. Mismo con las escenas de acción y pelea. Siento que terminan decayendo. O. No sé, sentí unas. No me quiero meter todavía en tema y ya ahora pasamos a la parte con spoilers, pero ciertas bueno, ciertas
Incongruencias.
diferencias. Eso,
Qué
gracias.
bien. De nada.
O bueno, como cierta decaída, para decirlo así, también en cuanto al ritmo de la película. Pero bueno, en términos generales, y antes de pasar para spoilers, ¿vos cómo venís sintiendo que esto te deja? A ver, voy a reformular un poco la pregunta. Antes de pasar a la parte con spoilers, te quiero preguntar cómo vos ves hoy, después de ver esta película, digamos que es la última, cómo ves parado el universo Marvel, si tenés esta motivación, te llama a seguir viendo o qué sé yo, no sé,
Mirá, si
lo
me
que
tengo
te
que guiar
pinte.
por esta, o sea, yo creo que no. Pero es algo muy raro que me pasa, porque la peli es como que me deja tambaleando un poco, como diciendo, bueno, si esto es lo más innovador que pueden hacer, estamos en problemas. Pero sí me gustaría ver más del personaje abordado desde una mejor posición. No sé desde cuál, si con, ya digo, con un director que sea diferente, con incluso películas en el repertorio de que sean de combate asiáticas, ¿viste? Algo así, como para darle otro peso a las cosas que pasan. Pero en general estoy entusiasmado, siempre con el freno de mano puesto. Es como que, porque ya me ha pasado otras veces que me emocioné de más y me la di de frente y no quiero que pase otra vez, lógicamente. Pero bueno, me parece que llega en un momento como para, viste, medir un poco qué es lo que quiere el público, si ir directamente a las trompadas en la cuestión multiversal y que sea todo un quilombo con Doctor Strange, los diferentes Peter Parker, toda esa cuestión, o si estamos también el público en general preparado para decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a tener un par de pelis donde todo no va a estar tan conectado, donde vamos a ver a fondo personajes nuevos, ahora incluso viene Eternals, que sí le tengo más
Sí.
fe y aborda, digamos, otra cuestiones que no son terrenales tampoco. Entonces, bueno, es un poco que estoy ahí en que no sé si decir, bueno, estoy 100% preparado para que me consumir todo lo que me den o algún resguardo me dejo. Pero bueno, yo siempre algún resguardo me dejo, aunque me emocione demasiado.
No, yo creo que me pasa similar, digamos. Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con vos con el tema de poder ver singularidades en el universo y no tanto mega, mega relacionado. O sea, mismo te digo, prefiero hoy por hoy, que ya Marvel nos tiene acostumbrados a tener que quedarnos hasta el final de la película para poder ver las escenas post-crédito. Prefiero eso, que si quieren poner la unificación o digamos los pequeños guiños para ir uniéndolo con ciertas partes de todo lo que pasa en el ámbito global o del universo en general de Marvel. Que lo hagan en las escenas de ahí, que algo medio se hizo, qué
Sí,
sé
más
yo,
o
no
menos.
sé,
Yo
no.
tengo no una postura, pero tengo una opinión sobre todo eso que es como que me hace todavía darle un poco menos de valor a la peli, pero sí, tipo, ya aparecemos los viejos de los Muppets, ¿viste? Esos que están en la ópera diciendo en la fase
Sí.
1 esto y lo otro, pero en la fase 1 pasaba eso. O sea, la relación venía mucho más por las escenas post créditos, algún guiño muy menor, no sé, Clark Gregg, ¿viste? Que iba ahí como para acá, para allá. O sea, ese tipo de conexión de universos me gustaba mucho más que te aparezca X personaje teniendo dos líneas de diálogo muy ridículas como para decir, mirá, che, esto sigue siendo Marvel. O sea, estamos en el mismo
Claro.
universo, aunque no nos vea las caras todo el tiempo.
Exactamente. Dentro de todo, estoy de acuerdo con vos que por lo menos una pequeña singularidad, repito, por lo menos me pareció entretenida, la disfruté y por lo menos en términos generales me mantiene en esta espera de a ver qué pasa en el MCU. Así que bueno, no sé si te parece que ya pasemos a la parte con spoilers como para hablar un poco más. Liberados y extendidos sobre la peli.
Vamos nomás.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ya estamos en la parte con spoilers, así que no sé, me gustaría empezar hablando un poco de qué te pareció en general la trama, pero a la vez me quedé muy enganchado con esto y no sé si tiene que ver con esta sincru... Oh, y otra vez no puede ser con estas
Incongruencias.
incongruencias que comentabas que no te habían gustado de la peli. No sé si puntualmente venían de ese lado.
Bueno, el problema principal que yo tengo es que estamos acostumbrados, si bien al ritmo que tienen las pelis de Marvel hoy por hoy, que es conversación seria, que va de máximo nivel a menor y se termina todo con un remate de un chiste medio estúpido, ¿no? Pero acá me parece que, o sea, eso está muy, muy marcado. Hay como momentos que son muy heavy que se tratan, por ejemplo, de relaciones de Yang-Chi con el padre, o con la hija, o de la cuestión sentimental del el padre y la madre que ya no está. Y eso es como, bueno, súper interesante, súper oscuro si querés. O sea, oscuro, ¿no? Dentro de los parámetros que estamos acostumbrados. Y de
Obvio.
repente te lo cortan todo bruscamente con chistes que, primero que no sé si están editados o montados por el segundo montajista oficial, porque aparecen esas escenas eliminadas, viste, que vienen como relleno de Blu-ray.
Sí.
Y te lo rematan con esos chistes tontos que te dice, o sea, está compenetrado en lo que le pasó en la infancia a este pibe y de repente me tengo que reír de Awkwafina diciendo alguna estupidez. No, no, no por ser Awkwafina, no pudo haber sido cualquier otro. Pero esos vaivenes de tensión, esa exageración de los chistes fáciles, todo eso como que me saca de mood, ¿viste? Me saca de clima y no puedo relacionarme por completo con lo que estoy viendo, que en el fondo me interesa. Y esto es lo que yo te decía,
Claro.
que comparte en la película que yo vi anterior de él, que la otra peli es como, bueno, súper interesante, pero por momentos se pone súper lenta y te hace quedar dormido. Entonces no podés como lidiar con lo que te interesa, porque es un vaivén de ritmo y de cosas más o menos importantes, ¿viste? Todo, o sea, por eso yo lo asocio a eso. Como que, ojalá que no, y las otras la verdad que no las vi, hago mal en no haberlas visto, pero si las dos que vi me pasa lo mismo, bueno, no sé, es una tendencia por lo menos.
A mí algo que siento que tiene que ver un poco esto que vos decís es porque yo creo que estratégicamente hoy a mí y esto lo estoy diciendo con la sensación de después de haber visto la película de que quisieron abarcar mucho de esta mitología que es muy interesante como vos decís, pero quisieron abarcar mucho en una sola película. Y hay algo que acá sí está bueno de esto de lo que decís vos de tipo, a ver, como que la película trata y agarra esta mitología o todo este estilo oriental, digamos, porque obviamente lo necesita, digamos, porque el personaje viene de esa línea. Y por un montón de momentos está bueno eso, porque, digamos, de alguna manera siento que es fiel, digamos, a lo que suelen ser las mitologías en lo que tiene que ver con el relato, la mitología china y todo lo que vemos en ese tipo de películas, digamos, cuando son plenamente, digamos, cine oriental, ¿no? Pero a mí también me pasa un poco de eso, que digo que no puede ser, sobre todo cuando uno ve, y esto no lo digo de ponerme en el aristócrata de el cine arte, pero a veces es muy difícil cuando uno está acostumbrado a ver ese tipo de películas que de repente acá vos veas que la recontra bajan con un chiste, como decís vos. Entonces, siento que tiene esa cuestión del ritmo, es muy particular. Para mí la introducción, si bien está buena, siento que se me hizo muy lenta, de una manera que hasta que no llegué, digamos, a la escena del colectivo, creo que me costó entrar. Yo te soy
Sí.
sincero, creo que me costó. Si bien es verdad que, bueno, esa escena de acción y es un poco esta comedia de la que estamos un poco también como no criticando, pero es esto que te termina descolocando un poco cuando avanza la trama. Siento que recién ahí me pude enganchar. Pero para mí es eso, es como que es la típica frase de mucho abarca, poco aprieta, ¿viste?
Tal
Como
cual,
que
sí.
ese es el gran problema. Y mismo sucede en la trama, me parece.
Sí, a ver,
Sobre todo cuando hay una cuestión de tanto legado y tanta historia con la familia de Shang-Chi detrás, ¿no?
No, y que aparte nosotros por lo poco que sabemos, o por lo menos por lo poco que yo sé de cultura oriental, el tema de las relaciones, el legado y todo eso en los orientales es como muy importante, no es algo menor que vos puedas poner en un segundo plano como para decir, bueno, lo retomo después. O bueno, era así y él quería el respeto de su padre, pero al final lo tiene que dejar de lado porque otra cosa. O sea, me explico lo que digo. Es como, qué sé yo, tenemos esa concepción nosotros también de que esos temas son jodidos de verdad para ellos, a tal punto que, no sé, hacen locuras para la aprobación de la familia y demás.
Sí.
A mí, por ejemplo, el prólogo, toda esa parte que es súper, no sé, la espada y el tigre y el dragón, o la espada y el dragón, esas pelis que estaban siempre en Telefe a las 7 de la tarde, eso es espectacular. No sé si te pasó a vos, pero
A ver, a mí te soy sincero de vuelta, me costó mucho hasta el momento en el que, digamos, Xu Wengu, el padre, digamos, de los padres de. Lo voy a hacer simple. Los padres de Sean se conocen, digamos.
claro.
Ahí me pareció. Reconozco que en un momento me choqueó porque era muy coreográfico. Que digo, es propio de la bajada oriental, que sea todas las peleas sean muy coreográficas, pero además porque tienen que ver mucho esta relación con los elementos, viste, en cómo trabajás. Viste que uno está acostumbrado al cine de acción de los puñetazos a
Claro,
puñetazo
a
crudo
los John Wick,
y
digamos.
a los John Wick y acá, de hecho lo demuestra en la película y digo, creo que de alguna manera lo termina siendo hasta un comentario dentro de la película, en cuando le enseñan al personaje, capaz un poco más adelante, pero la tía le enseña al personaje de John o Shang-Chi, yo le voy a decir John, me parece que es un poco más cómodo, de John de aliviar los brazos, viste que hay un
Sí.
poco de eso, que recién ahí me enganchó un poco. Y por eso ahí la contradicción que me generó cuando tipo termina eso y de repente ya arranca ese humor que tipo es ellos, él y Katie saliendo con un auto que tienen que estacionar, ¿viste?
Sí, no, bueno,
Tipo.
eso es, o sea, eso es uno de los claros ejemplos, digamos, de lo que me parece la peli en general. Venís de algo súper profundo y te ponen esta secuencia que decís vos y es como, me estaba aclimatando de algo diferente y me pone lo mismo de siempre.
Exactamente. Yo creo que recién la película. Bueno, después ahí para mí la película se quebraja un poco. Sinceramente, a mí me pasó como esta situación de que, tipo, mientras te va presentando los personajes. Nada, yo entiendo que después Katie iba a tener un rol más importante del que nosotros pensábamos. De hecho, en un primer momento yo le hacía mucho paralelismo con el personaje de Ned en Spider-Man. Y bueno, eso termina cambiando un poco al final.
Sí,
Entonces
pero
era
bueno, a
obvio que
ver.
tenían que darle un poco más de lógica, pero tardaron mucho y yo te juro que no me venía atrapando. O
Sí, a
sea, eso
ver.
de que va a la casa y desayuna, y yo entiendo que el objetivo era querer demostrarte que Katie era alguien que no tenía motivaciones y que después las va a encontrar. Pero creo que ya con el simple, o sea, ya previamente habías tenido previamente sí, habías tenido el diálogo de esa escena de ellos dos con los otros dos amigos, con la otra pareja. Y ahí ya también te dejaba un poco marcado cómo eran los dos. Tipo, me parece que ahí es como seguir sobreexplicando cosas que, no sé, no iban a ningún lado. Entonces, esas cosas es lo que te digo, como que terminaban abarcando, terminan dando el espacio, o sea, se terminaba ocupando espacio de la película en eso cuando podías ir un poco más a lo importante, digamos. Por lo menos al principio, porque después siento que levanto un poco.
A mí, en relación a esas dos escenas, dos momentos en particular, me pasó un poco al revés, que sentí más propio de su propia cultura la escena con la familia comiendo y que la abuela viene y le pregunta, che, ¿te vas a casar con esta? No sé
Sí.
si es por haber visto The Farewell, que también está justo Awkwafina o qué, pero es como que me quedo que es algo muy propio, viste, de ellos, de como que, bueno,
No, eso
entre
total,
chinos o
¿eh?
asiáticos nos cobijamos, nos damos la mano, viste. Me necesitas, te necesito, nos
No,
ayudamos,
mi
todo bien.
mismo a mí me recordó, seguro la viste, pero en ese poco momento, tipo, la abuela me hizo acordar a Minari. Digamos,
Sí.
Es como un poco eso, digamos, y esto de como de la norma en la familia. Y de vuelta, está bien, te ayuda a plantearte que ella es la oveja negra de la familia. Y él, de alguna manera, John, si bien no es la familia, nada, también te plantea que los dos son distintos a lo que
Sí,
tienen que ver. Me
yo
parece
creo
que por
que.
eso él va a desayunar. Es como para plantearte y decir, bueno, ellos son de descendencia china, pero sin duda están mucho más americanizados. Y me parece que también eso ayuda porque lo que va a hacer la película es en este camino del héroe, que creo que acá se ve muchísimo la estructura del camino del héroe, a que se conviertan, digamos, y que adopten esa cultura china que no, o oriental, digamos, que no tenían, digamos, que al final la terminan abrazando, digamos.
Sí, a ver, seguro. Me parece que él un poco ya como que venía renegando de ello, pero ella no, ella tipo es todo nuevo para su vida, sus vivencias, aprendizaje, lo que sea. Y es como, bueno, este juego de la americanización de los asiáticos y todo eso me parece que es súper interesante. Y algo que ya medio que lo dijimos en algún momento. Pero el tema de que hablen en chino en la peli me parece que es súper positivo para reforzar un poco eso. Que
Sí,
también tengo un
sí,
problema con
sí.
eso, llegado al final, pero
Se
bueno, no sé
olvidaron
si.
por completo y
No,
te me
¿sabes lo que me
adelantaste.
dio muchísima bronca? Que entre todos los aldeanos, todos los que peleaban, con los bichos voladores, todos hablaban en chino entre sí, menos en el momento crucial que el padre habla con Yang-Chi, que hablan en inglés. Eso refuerza mi posición de que es un producto exportado para vender nada más, y que no va a tener la
Claro.
fuerza que tuvo en otro momento Black Panther.
Sí, yo estaba por apuntar hacia lo mismo. Yo de hecho si, siento que capaz es. A ver, que vos lo digas también a mí me da la tranquilidad de pensarlo, porque yo sentía que capaz, dije, capaz es porque yo me estoy, está pasando la película y digo, uno se va acostumbrando a lo que ve. Pero yo venía sintiendo que faltaba algo, y una de las cosas era el tema del idioma. Para mí, para el final se empieza a perder.
Bueno, y tiene mucho que ver con esto que sí vos...
Creo que tiene hasta justificaciones internas, me parece a mí. Porque en el momento que Katie se va con John y llegan allá, y ella dice, yo no hablo tan bien chino, creo que le da pie, digamos, a la película a que se empiece a manejar más en el inglés. Porque se supone que estamos todos en el punto de vista medio... O sea, no voy a decir que el espectador es Katie. Pero sí, como que da lugar a que, como ella está ahí, tiene que entender. Entonces me parece que de alguna manera eso es como una pequeña justificación que puede ser inconsciente o no. Digo, no me voy a poner a... No soy el guionista ni estuve en la producción para tomar esa decisión. Pero a mí como espectador me generó eso. Me generó esa idea de que era más como una justificación para que la película después de ahí se pueda desarrollar más en inglés tranquilamente.
Sí, es posible, sí.
Que bueno, un poco quería llegar a ese momento ya, de donde, bueno, donde ya a partir de digamos un poco más avanzado, ellos llegan a China y a cumplir, digamos, todo lo que es realmente la parte de la trama, digamos, lo que se centra toda la historia. Y ahí empieza algo que me gustó, y es lo que reconozco, que son las escenas de acción, que dentro de todo hubo bastantes y bastantes seguidas, y eso me gustó mucho. Y eso me recordó un poco a esto que decíamos de Winter, de Falcon y Winter Soldier, porque es volver a tener peleas terrenales, ¿viste? O sea, creo que es medio raro todo el mambo de que exista este lugar de peleas y apuestas.
Sí, eso es un poco random. Es rara la justificación. Es la parte bizarra de del guión, sí.
Sí, creo que está bien, porque lo que siento que era la manera de poder darle a Xialing, como también otro rol importante en la película, ¿no? Que eso me parece que está bueno. Después medio que... No siento que quedó out, pero bueno. También, por lo que da pie, vamos a supuestamente se va a hacer una villana o va a tener como una cosa más... mafiosa, digamos. Pero no, a partir de ahí creo que la película me gustó. La escena de la escapada en el edificio tipo y los andamios me generó una adrenalina que me gustó, la verdad que me atrapó bastante. Y nada, después para lo que va hacia adelante, de vuelta el encuentro con el padre y todo, hay muchas cosas que me quedaron muy muy raras sobre la relación de ellos, pero tengo que decir que a partir de ahí a mí me empezó a copar, digamos, y creo que por ejemplo a mí se me empezó a caer a partir de la aldea, que ahí empecé a tener un montón de temas de nuevo.
Sí, bueno, me parece que eso es, o sea, eso tiene mucho que ver con lo que decías antes, de que abarca mucho para una sola película. Y es que si vos te pones a pensar, o sea, la trama ya de por sí, la película es larga, o sea, 2 horas y pico. Y es como, en el final justo se cae esto que decíamos del idioma. En el final se mezclan las tramas del padre, la aldea, los espíritus chocarreros que estaban ahí en la montaña. Es como... hubiese sido mucho mejor si se mantenían en plan, no sé si callejero, como decías vos ahí, de la jaula o qué sé yo, pero sí de peleas terrenales, como decías vos, porque las peleas están todas muy bien hechas. E incluso cuando uno ve los detrás de escena, que está el propio Simu Liu, que es el que hace Yang Chip, haciendo sus propias escenas, como que te da la necesidad de ver un poquito más, sabiendo que lo puede hacer, porque si vos me decís, no sé, que no se puede mover, está bien, ya fue, no lo hagas. Pero es como que eso te da un poco de... No sé, que apuesten un poco más a que se caguen a palos y listo, porque es una pelea de Kung Fu de un tipo de un cómic, ¿me entendés? O sea, no todo tiene por qué ser... Vamos a pelear contra el villano de la oscuridad que está enterrado en... Hacé una pelea de pandillas, si querés, o algo así como hicieron con Daredevil y la mano... Ese bueno, tipo de cuestiones que eso que me encima parece... tiene un montón Marvel de eso como para aprovecharse.
No, y total, y viste que la película lo intenta abarcar y lo abarca mal. O sea, no sí, es que lo abarca sí, mal, sí. Pero viste que, o sea...
Es como que se
creo que redaba para... Yo creo que quisieron hacer un intermedio entre eso, entre tener una influencia... No quiero decir los Yakuza porque creo que los Yakuza son japoneses o coreanos, o no sé. La verdad es que tipo, habla mal de mí eso de tipo, dudar de esas cosas, pero... A lo que voy es que digo, con el tema de la mafia china y un montón de cosas, que de hecho es como raro eso, porque a la madre la mata la mafia china, Pero después es como medio contradictorio que el tipo sabe que la madre, a la mujer la mata la mafia china, pero él siente que en verdad está con el pueblo de la madre. Entonces ahí hay una cosa muy muy rara. Siento que hay una cuestión como de era obvio que iba a haber un momento de enojo y redención del padre. Eso sí. Me la vi venir desde cero. Pero de alguna manera siento que eso le sacó consistencia a la película de alguna manera. Porque es como volver a esto de ninguno es tan malo ni ninguno es tan bueno.
Bueno, eso me revienta, o sea, me enferma. Ya sea un punto que decís, bueno, si el chabón es malo y en su camino encuentra algún momento de redención, que sea, no sé, redención un poco... Que parezca real, ¿viste? Porque al fin y al cabo no te acordás de los villanos de estas películas. Porque no te acordás, o sea, no pasa nada. Si te vas a ir fino con el chabón, es como que no hubiese estado. Si la amenaza era otra... Que no está,
exactamente.
Que no está reflejada en una persona. Entonces,
no, es complicado. Y además me pareció muy... No sé cómo explicarlo, pero sinceramente me pareció como muy raro mismo el hecho de que... Siento que suceden cosas como que... De vuelta, le quitan consistencia al sobre todo al personaje pobre de Tony Leung Shui, que es el que hace del padre de Wenwu.
Sí, el que sería el verdadero Mandalorian, ¿no? Mandalorian no, el...
El mandarín.
El mandarín. Se me mezclan las franquicias. Ya Disney me tiene saturado.
Algo así, porque... Es como esto de que tiene como una esquizofrenia por las voces. Pero es lo que te digo, él sabe quién mató a la mujer. Pero bueno, es como... Entonces quieren abarcar eso, como la venganza. Siento que querían poner esa escena del tipo... Que era como para de vuelta, como... Esta cuestión de darte, de demostrarte que al final no es tan malo. Porque viste que cuando es el regreso de él, él es como que lo recibe bien. Como que tipo. También te da a entender que Shaun es como que se había ido sin matar, digamos, a la persona que le había encomendado. Entonces a vos te dabas en cuenta como que lo había traicionado al padre. Y al final era como que no y demás. Pero no, siento que es muy raro. La verdad que siento que se perdió mucha. Perdió un lugar muy importante. Y sobre todo al final, de vuelta, que todo, o sea, todo ese recorrido que él tenía, como que se iba construyendo como villano, como líder de una agrupación, como esta mente detrás de un montón de cosas, se termina licuando cuando le va a pegar puñetazos una pared para que salga un monstruo.
Sí, sí. Porque aparte, si te pones a pensar, digamos, él todas las cosas malas que hace es, al fin y al cabo, por un propósito cuestionable o no, dentro de todo noble, que es tipo rescatar a su mujer... De el lugar este sagrado malo. Entonces es como. O sea, no digo que el propósito de un villano tiene que ser siempre conquistar el mundo. Pero bueno, abocarse a algo más terrenal, pandillero. Como, no sé, como los Warriors, que incluso tiene el póster a Yang-Chi en la pieza. Es como, bueno, va a ir por ahí, va a ir por lo callejero, por lo sucio. Entonces, claro. O sea, que no sé, a mí me genera todo eso, ¿viste? Es muy raro.
Es que de alguna manera, volviendo a traer Black Panther, si vos te pones a pensar, pasa que cambia un poco el panorama. Black Panther hace un poco de eso, o sea, lo saca, acordate que la primera visión de Black Panther era en un boliche. Y hay como una cuestión ahí también, como que si bien había un mal mayor, pero ya habían puesto a Killmonger como dentro de una agrupación medio, no voy a decir terrorista, porque era más mafiosa. Entonces como que te daba pie a eso. Acá me parece que sí, quedó un poco desaprovechado y nunca terminás de entender qué rol cumple la agrupación de él.
Sí, es como que están ahí, viste, que todo no, o sea,
y sobre todo con la panquequeada después, que es la panquequeada más rápida
bueno,
e inexplicable del mundo.
Así están tus convicciones, viste, no puede ser.
No, eso ya vamos a llegar, pero no. Entonces, bueno, nada. Después otra cosa interesante que tiene la peli es nada, el regreso de Ben Kingsley.
Que estamos juntando monedas, tenemos billetera virtual y todo para la jubilación de Ben Kingsley, porque evidentemente no la está pasando bien. Que yo quería que sepan eso nada más.
Del cafecito que hacemos nosotros, ya decidimos con los chicos que vamos a sacar un poquito y le vamos a mandar.
Ay,
y
Dios
todo,
mío.
Toda colaboración que sirva. Porque nada, es un personaje muy raro. Es como el Comic Relief.
Pero
con un bichito raro que es el Digimon. ¿Te acordás? Había un Digimon que era muy parecido.
Sí, pero
al bichito ese.
Es muy ridículo. O sea, ya tuvo su momento donde lo bajaron súper a tierra en Iron Man 3. que bueno, está quien le gusta mucho y quienes no, pero no hacía falta degradarlo dos veces. Ya te digo, para mí o no llega a fin de mes y tiene que pagar las cuentas, está complicadísimo, porque volverlo a pasar ese bochorno, y acá, que está peor encima, por esto que te decíamos antes de la comedia, en un momento se están literalmente cagando a palos Yang Chi, el padre, no sé si se están como muriendo todos, y es corte que Ben Kingsley se haga el muerto, que vaya la pelota esta con alas, lo moleste y dije, no, hace que estoy dormido o hace que estoy muriendo. Y es como, hace falta, el tipo tiene buenos pergaminos, tampoco lo hagas así. O sea, no me puedo olvidar y no me voy a olvidar, porque es una escena que es malísima, malísima desde todo punto de vista.
Sí, no, y sin sentido, esto de vuelta, es la bajada cómica en el medio de un momento que debería ser medio épico.
Claro, porque encima o sea, perdón, pero pelea contra un dragón. Contra un dragón, y vas y rompes ahí con una boludez como esta, ¿viste? Es muy...
A mí, y otra cosa que a mí me sorprendió mucho es del grupo del padre de John, cómo cómo lograron aprenderse el recorrido del laberinto del bosque sin, como si nada, ¿no?
Sí, porque el laberinto se borraba, pero bueno, vamos rápido con nuestra jeep y vamos, no sé, cortamos los árboles con nuestras espadas que eran medio de energía, o bueno, hay otra cosita también ahí de las armas, poco raro.
En ese momento, a partir de que... Mirá lo que te voy a decir. Me empezó a gustar mucho la parte mística cuando entra. Más que nada con el tema de los dos amuletos que tenían de colgantes. Y se rompe como toda esa pared con agua. Me pareció
eso está
bueno.
Muy bien hecho, además. El CGI ahí...
Está muy bien hecho. Muy bueno. Me copó. Digamos, creo que queda medio cortado. Podría profundizarse más. Pero está bien. Poné que queda cortado porque es la primera pelea con el padre. Que es cuando le dicen, hay que ir a buscar a tu vieja, que está allá y tipo la tienen secuestrada a su propia familia, qué sé yo, y él se medio que me algo a comentar, ¿no? Nota al pie. Me parece que es muy interesante lo bien que salió John para tener tantos traumas en la vida, ¿no?
Sí, o sea, era buen pibe dentro de todo, bastante bien.
Y mejor que el padre, y tipo vivió todo tipo una educación bastante bastante cruda y
se terminó criando en Estados Unidos, el lugar donde todo es posible y vos puedes ser una buena persona.
Totalmente, boludo, totalmente. Y nada, eso me empezó a gustar, me gustó mucho, siento que se le dio, a ver, de alguna manera se me hizo medio Narnia cuando llegan al pueblo de la madre. Me gustó mucho eso, me gustó porque ahí es como que sí se logra profundizar esto de la madre, y ahí es donde más se ve este aprendizaje oriental, que bueno, está bien, entiendo que es un poco la contrapartida, es decir, el padre al final era como más desde el lado del poder, desde las ambiciones y demás, ¿no? ¿Viste? Es como tipo... De hecho hay una cosa muy... que con vos lo puedo mencionar, nuestro amigo Emilio me cagaría puteado porque diría, no puedes dejar de meter Star Wars, pero hay como una cosa, ¿no? Entre la ambición Sid... Y tipo ellos como más Jedi y más tipo...
Sí, sí, total,
esto, ¿no?
Totalmente. Sí.
Hay como una cuestión que a mí me gusta, digamos, la influencia de George Lucas viene mucho de la mitología oriental. Entonces eso a mí me gustó mucho. Hay una cuestión que es media personal. Me dolió un poco que Katie, me hubiera gustado que siga siendo el personaje que era. Pero bueno, medio que también, ¿no? Buscaron como el hecho de decir, bueno, la hacemos también heroína a ella.
Sí, el tema es que, o sea...
Que tenga un sidekick... Que bueno, imagino que ahora va a competir con Haile Steinfeld en lo que tiene que ver con arcos, digamos.
Bueno, o sea, vos no puedes pretender que un personaje de la noche a la mañana, que no, primero que sabía hablar mal chino, hable bien chino, para que un instructor milenario o de no sé cuántos años de esa villa ahí tenía, le enseñe a tirar con arcos y flechas de escamas de dragón al o sea, le da un flechazo al cuello de la criatura más grande, más poderosa del universo chino de Marvel, y es como, no puede ser, porque hace una hora atrás estacionaba autos.
No, creo que ¿sabes qué? Zafan por el hecho de como que ella se ríe de eso, pues si se lo hubiera tomado con mucha epicidad, siento que hubiera quedado un poco más más out.
Puede ser.
Ponele que medio que se lo toman con chiste, de hecho, pero ponele que yo igual entiendo. Ahí hay otra cuestión que ahí quiero hacer un paréntesis, y esto es como muy, muy personal, pero ¿no sentiste como muy raro el tema de la cantidad de gente en la aldea? ¿Que se mixteaba en la pelea?
Sí, sí.
Cuando termina la pelea, hay más gente de cuando se empiezan a pelear.
Por momentos eran 200 y después parecían 25. Sí, sí, sí. Era muy extraño.
Quedó muy raro.
Al principio
eso.
Eran como cuatro casitas donde tres había gente y una era la armería. Y no sé, particular. Muy extraño.
Totalmente.
Ojo, lo mismo cuando llegan los chabones con las camionetas. Pasa
sí,
exactamente
sí,
igual.
Sí, eran cuatro y de repente, no sé, salieron 10 camionetas más, no sé. Ahí sí lo sentí como muy raro. Ahí también se me cayó un poco la película. Son cosas que, está bien, quedan por detrás y digo, capaz es uno de que también es como que puede ser más o menos exigente con la película, pero ahí me pareció que hubo varios temitas. Muy particulares.
Sí, a ver.
Lo mismo con el tema de, bueno, ya la batalla final también. Creo que ahí hay como mucha rareza. Yo no sé, muy probablemente para mí tiene que ver con el tema del manejo de la pantalla verde.
Sí.
Y tiene que ver de la cantidad de personas en escena y un montón de cosas. Pero se termina generando como, te termina generando mucha duda y termina decayendo un poco cuando uno se da cuenta de eso.
Sí, justo ahora que vos nombrás de la pantalla verde, ¿no te pareció encima que se veía como medio raro, medio feo, como difuminado, pero no buscando que sea difuminado, sino como gastado?
Hay un momento que yo para mí
muy feo
reciclaron el fondo de Endgame. Perdón,
sí,
que suene rijo de
sí.
Puta,
no,
pero
puede ser,
siento
sí.
Que en un momento siento que hubo escenas recicladas de otras películas.
Bueno, la gente que hace Marvel ha confesado que las escenas de acción las hace una computadora y que ellos le ponen tipo los fondos y van cambiando cositas chiquitas, pero están diseñadas por una computadora. Ya de por sí,
claro.
Ahí tenés que los movimientos y tipo cómo se van diagramando las cosas no es nada natural. Y después es, bueno, un poco continuado. Yo no sé cuánto gastan de guita en sets. No me interesa, sé que no les importa demasiado, pero tanto costaba ser un poco menor en cuanto a, no sé, a epicidad, ir a un bosque tipo de verdad y grabar, no sé, dos días, una semana, algo así, te sobra la plata. Porque al fin y al cabo, esas pequeñas cosas, que bueno, ya son varias pequeñas cosas, terminan como cambiando la imagen general de la peli. Después te pueden decir, ojo que el dragón estaba 10 puntos hecho, porque eso es verdad, que estaba 10 puntos hecho. Pero todo lo demás es como, bueno, saqué platita de acá y la puse allá. Es como Black Panther, ¿viste? Al final, lo mismo.
Sí, exactamente. Por eso es algo que siento que se termina peleando. De hecho, a mí, o sea, tengo mis sentimientos encontrados con todo el tema del dragón. Yo siento que al final de la historia siento que era mucho más interesante de vuelta lo del padre que un... Un tercer bicho en discordia.
Ni hablar, sí,
que
pero
no,
por supuesto.
No termina. No siento que termine dando mucho más lugar. Para mí, la película, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, termina. Básicamente, por lo menos, el recorrido de John termina con su enfrentamiento con el padre.
Sí, no, aparte.
Siento que lo del dragón fue una carga mayor y te repito, creo que sí, termina justificando el personaje de Katie. Terminas justificando la unificación de los buenos con los malos para derrotar el bien mayor, que al fin y al cabo después se contradice un poco porque después la hermana va a agarrar todo eso y te da la sensación que se va a generar como algo medio en contra, capaz no contra la aldea, pero como que vuelven a un rol que va a ser medio de vuelta, no puedo opinar, pero medio te da la sensación que va a ser medio como una cosa medio de antihéroe, medio mafia.
Totalmente, o sea, con esto que venimos repitiendo de como que es demasiado, me parece que ya no se toman los tiempos de, digamos, vuelvo a tomar la fase 1 como parámetro, ¿no? En Iron Man 1 teníamos el viaje de Tony con el reactor común, en la 2 el chabón lo cambia por el otro que no le mata el corazón y en la 3 se lo saca. ¿No hubiese sido mejor plantear una Yang-Chi 1 de 1 hora 45, bueno, ponerle 2 horas por cuestiones de estudio?
Sí.
Donde enfrente al padre directamente y le gane los anillos. Y en una 2.
Es que es lo que pasa y ahí.
Pero por eso, pero en una 2, o sea, usar el poder de los anillos que acaba de agarrar y enfrentarse al mal y todo lo demás. Acá agarra los anillos en 10 minutos y le tira un kamehameha al bichote grande.
Sí.
Y vos decís,
que de hecho también se ríen de un kamehameha, creo que lo mencionan en la película.
Sí, sí, sí. Es como. ¿Qué sé yo? Hay cosas de tiempo que van más allá de. De una peli. No sé, para mí no se toman ya esos tiempos. No están preparados para arriesgar en ese sentido.
No, total, total. Así que bueno, ahí yo creo que fue una flaqueza más, digamos. Cuando vos sentís que dentro de todo, entre las idas y venidas, lo del padre, nada, llegás al enfrentamiento, siento que no termina cumpliendo con la expectativa que uno espera. Sobre todo, digo, de vuelta, con todo lo que siempre implica los caminos del héroe o en general, digo, lo que realmente significa, ¿no? La pelea del hijo con el padre. O sea, lo vimos en miles de películas a esto.
Sí.
Digo, no mismo con el padre, mismo te digo con el familiar, porque mismo te puedo poner Simba con Scar, ¿se entiende? Digo, pero hay una cuestión familiar que siento que se termina perdiendo y es donde supuestamente la película quiere hacer giro. O
Exacto.
sea, por donde quiere ir, que tiene que ver con esto de los legados de las familias, la cuestión de la contraposición
La
y un
cuestión del
montón de
honor,
cosas,
el honor que es tan
el
importante
honor,
para ellos, ¿no?
el honor familiar y siento que haber metido un dragón más. Nada, lo termina
Sí,
desperdiciando.
se desbuja bastante todo ese sentido que en su momento pareció original. Es una pena eso.
Exactamente. Yo creo que esto, de hecho, da un poco con esto que veníamos hablando, de cómo la mitología queda un poco tergiversada para mal, porque es como que no termina dejando sabor a poco al final del día. Más allá que la película de vuelta sea entretenida, por momentos tenga buenos ritmos, a mí de vuelta es una película que me entretuvo y la pasé bien. Pero es importante rescatar esto, ¿viste? Como que lo que es mitología, siento que quedó a mitad de camino y yo siento que quedó a mitad de camino y capaz me pongo en exigente porque siento que la película podía dar a más.
Sí,
No es por
bueno,
una cuestión de
sí.
hateo, ¿me entendés? Es el hecho de decir que la peli en algunos puntos podría haber dado mucho más.
Es que me parece que, o sea, a todos los que no nos convenció tanto, o sea, yo como vos la pasé bien, no me aburrí en ningún momento, me caí de risa en algunos chistes, sí lo
Se me
hice.
hizo rápido, tengo que reconocer que más allá de que algunos momentos te das cuenta que el reloj corre, porque tipo recae, no sentí que me haya pasado, se me haya hecho un choclazo, ¿me
No,
entendés? Como
eso
que
está
no
descartado.
sentí que me quedó lenta la peli.
Aparte también, o sea, por más que estemos como consumiendo menos, me parece en general, es como estamos acostumbrados al ritmo Marvel de las pelis. Es como que, bueno, ya sabemos más o menos cuánto tiempo va sin ver el reloj y que en 15 minutos va a pasar tal cosa, hay que estar atento acá, me puedo desconectar un poquito por acá. Ya estamos con el chip metido en ese sentido.
Exactamente. Entonces nada, siento que bueno, como para cerrar un poco el tema de la mitología, me da un poco de lástima eso, pero bueno. Ya para ir un poco cerrando, pero algo que quería detenerme, yo quiero hacer una mención honorífica a algunas canciones porque el soundtrack me gustó.
Oh, a mí no, pero bueno.
No el soundtrack de la música del score, digamos. Tiene unos temitas de Anderson .Paak y eso. Yo voy por lo comercial, digamos.
Okay.
No, sí siento que sí, en cuanto a la otra música, digamos, la música del score de la película, siento que queda muy, muy out y siento que podría haber dado mucho más. Y
Era, o
ahí
sea,
creo que.
literalmente en un momento pensé que era el mismo score de Black Panther. Era
Sí.
el mismo, era el mismo. Esa música tecno. Tecno japonesa, no sé cómo vos sabrás, supongo que me
Sí,
estás
no, tiene
entendiendo,
como esa
pero
cuestión como media, como que agarran ese estilo como medio de película de electrónica cyberpunk,
sí,
medio
es eso
Matrix,
mismo,
mezclado con
sí.
esa bajada. Que, ojo, para las escenas, las primeras escenas está bien, sobre todo para la escena de la pelea y demás, ¿viste? Cuando se pelea aparece Wong y todo eso, que bueno, mucho no hablamos, pero ya ahí, nada, era medio obvio que iba a ser el único que iba a aparecer.
Perdón, perdón que todo eso, pero el humo de Wong y del personaje de Tim Roth me dejó inundado hasta en mi casa, mira.
No, 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 no. Entonces nada, sí, siento que la música como que no estuvo a la altura,
No, no, no,
digamos, de
para
alguna
nada.
manera. Que pasó muy por debajo, ¿no? La considero muy poco memorable. Porque por lo menos la de Black Panther está bien.
Bueno, pero esa
Reconozco que salió con.
estaba curtida para la peli, o sea, le hicieron
Sí. No, no,
temas
y lo
hechos para
hicieron bien
eso.
porque además el soundtrack aparte que lo hizo Kendrick Lamar tenía. Elementos que le hizo Gorazón al soundtrack. Entonces,
Claro.
cuando vos ibas a escuchar las canciones de Black Panther de Kendrick Lamar, tenían los elementos de la película. Entonces era como que en conjunto funcionaba bien. Acá no tiene eso, es como de vuelta, es como un refrito, pero más
Sí,
lavado.
aparte, o sea, no, si vos decís,
O
bueno,
rebajado.
no sé si cómo lo experimentaste vos en el cine, pero es como que tampoco tiene fuerza necesaria, como que está muy de fondo, un tono muy soft, viste, muy como para, bueno, no está caminando y está en silencio, algo así, viste, me dio la sensación.
Sí, exactamente. Así que nada, eso con respecto a la música. Y de vuelta, lo único que quedaría entonces, pero siento que ya lo dijimos, es como esto, ¿qué queda a futuro de Marvel? Yo siento que, de vuelta, me queda como una sensación que siempre termina siendo esto, como insulsa, con ganas de ver más, pero como que cada vez más curado el espanto, ¿viste? Es como una situación media rara.
Sí, yo estoy un poco ya cansado de que me digan, bueno, tenés que verte esta para entender la siguiente, que la siguiente la va a romper. Es como que andá planeando de a poquito. Y yo, o sea, no pude no evitar pensar en, incluso un momento en particular, en una post-créditos, que no
Sí.
sé, alguna referencia a Iron Fist iba a haber. Porque digo, si el momento de fusionar todas esos personajes que tuvo Netflix y
Sí.
Marvel. Creo que era este. Lo mismo, ya lo dije antes, con la mano. Incluso como que, viste, en un momento amagan a decir, como están leyendo un libro y no sé qué boludeces dicen, porque encima son boludeces. Y nada, viste, ninguna... alguna referencia a Kunlun. Kunlun es un lugar emblemático en la mitología de Marvel, viste. Y yo me
Sí.
quedé muy, muy, muy desganado. No sé si en un futuro habrá Shang-Chi 2 con Iron Fist, pero... No sé, yo quería un poco de eso. Eso me decepcionó bastante.
Sí, y yo creo que el tema del anillo al final también, con respecto a la primera escena postcrédito, porque la segunda es la de la hermana. La primera postcrédito no siento que haya funcionado,
Bueno,
sinceramente.
¿no
Está
te
bien,
parece
Carol
que...?
Danvers, Hulk, pero siento que era. No eran los personajes indicados.
Sí,
Y
no,
te
no.
terminás preguntando qué hace Wong con Carol Danvers y Hulk, ¿viste? No sé, qué sé yo. Ya ahí ya igual es como. Nada, no estaba
A
esperando
mí...
mucho, sinceramente.
A mí me pareció que esa escena post-créditos, o sea, la primera, hubiese quedado
Sí.
mejor como final de la película que el final de la película.
Sí,
O
totalmente.
sea,
Porque
¿por
además
qué
te
cortaste ahí? ¿Qué es
termina.
solamente para
Te,
tener dos
eso.
escenas post-créditos para que los periodistas en la semana digan, no, che, te hay dos escenas post-créditos? Dale, flaco. O
Sí.
sea, lo narrativo en algún punto pesa más que
Es
el shock
que
o algo así.
la escena postcrédito de la hermana podía tranquilamente ir después de que se cerraba el anillo de Wong.
Sí, también,
Que ahí saltan
también,
los
también.
créditos, vos ahí tranquilamente podías sumarlo. O como decís vos, dentro de los primeros créditos podés ir tranquilamente.
Sí.
Pero bueno.
Ah, y bueno, otro tema que encima lo pensé en la
Sí.
semana, que es que Hulk ya no está más como ese Hulk profesor y qué sé yo, está como Bruce Banner otra vez. Ese no sé cómo,
Sí,
qué
sí,
pasará.
sí. No sé, ¿no? La verdad es que no sé. El tema de la temporalidad es media rara. Entiendo que es durante el blip esto.
No, después.
Después del blip, porque yo hay un cartel que dice, el blip te genera ansiedad, tipo es como. Y
Sí,
hay
no,
como un
pero
guiño a los.
¿sabes qué? Me parece que dicen, va, bueno, capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero
No, puede ser que yo esté equivocado, porque no me
bueno,
acuerdo bien
de
del tema de la
hecho, a mí
fecha.
eso de blip me rompe ya soberanamente las pelotas,
Sí,
perdón que lo
ya
diga
está, ya
así,
está. No era necesario encima.
pero es como que yo me parece que leí en alguno como, bueno, si tenés estrés postraumático o no encontrás a esas personas que
Eso.
antes estaban, alguna cosa así.
Ah, puede ser. Puede
Pero bueno,
ser.
debería
Puede ser
verlo de
que vaya
nuevo, la
más por
verdad que
ese lado.
no me acuerdo tanto tampoco.
Sí, total. Bueno, nada, y eso. Porque el Bruce Banner sí ya lo vemos como con el brazo roto. Nos da la sensación que después de que. Spoiler, después de una película de ya 2 años, que me parece que vi, alguien que vio esta
Sí,
película la vio,
me
digo,
parece que la
después de
vieron.
usar el guante. Así que bueno, pasemos entonces a las recomendaciones. ¿Tenés algo para recomendar? ¿O algo que te
Bueno,
haya llamado la atención a partir de esto?
me parece que es como para hacer un camino del director que ya te digo, algunas pelis buenas tiene, que no sé, estaría bueno ver la filmografía que tiene, ya digo, con Just Mercy, que está Michael B. Jordan, tiene una que se llama Short Term 12. Que está Brie Larson, que aparentemente es como la actriz fetiche, no sé, algo así. Y una más que se llama El Castillo de Vidrio, con Brie Larson también. O sea, yo me esperaba que en algún momento apareciera Brie Larson. La verdad que cuando vi que estaba en todas las pelis de él, dije, bueno, capaz que aparece, seguramente va a aparecer. Y si no, por fuera un poco de lo que me hubiese gustado ver un poco más, esas pelis asiáticas de los 90, 2000, no sé, ya te digo. El Tigre y el Dragón, la Casa de las Dagas Voladoras, incluso Kung Fusión, que tiene ahí un paralelismo con
Sí.
los anillos, que es como, me gusta más Kung Fusión, pero bueno, me parece que va un poco por ahí, esas pelis así, asiática de pelea de verdad, a lo
Sí,
duro.
mismo el cine, qué sé yo, el cine de lo que puede ser, no sé, Bruce Lee, un montón de esas cosas, creo que intenta. Yo, a mí como recomendación general, y no soy alguien que la vio muy muy seguido, pero sí, repito, me llamó mucho a Avatar, porque el tema que siento que hay una cuestión de cómo trabajar el tema de la unificación con los elementos, ¿no? El poder desde los elementos, que digamos, más allá de los anillos, el poder complementario que termina consiguiendo Shang-Chi es ese, ¿no? Como sí, por lo menos el agua y el viento, que es lo que te da la sensación, digamos, no podemos ver otras. Pero sí, básicamente lo de siempre, yo estoy de acuerdo con esas recomendaciones. Así que bueno, nada, quedaría lo último, que es lo que siempre hacemos, y quiero que hagas un friendly reminder de dónde te podemos encontrar, Tony.
Ah, la parte que siempre me pone nervioso. Bueno, a ver.
Tranquilo, tranquilo, respira. Esto me respira, pone como Shang-Chi, abrí las manos, no cierre los puños.
Sí,
y,
o como Ben Kingsley, sí, me va a cagar de risa.
Claro, tirate y hacete el muerto y hace que te, y, sí, y cierro ahora porque te haces el muerto.
Exacto. Bueno, me pueden encontrar en, no sé, todas las redes, Twitter, Instagram, Letterboxd, si quieren, como Tomek Ruiz con K. Y pueden escucharme en los podcasts de El Lado G, que también Guido está en algunos, donde, bueno, básicamente hacemos una breve reseña, análisis de la peli de la semana. También pueden escucharme en un extracto que tengo que se llama Fuera de Cartelera, donde hacemos clásicos, pelis de culto y cosas muy falopa, donde Guido también está, porque bueno, él siempre está presente.
Siempre estamos, siempre y estamos, bueno, uno en el otro.
Y creo que, bueno, LinkedIn, si tiene algún trabajo pago para mandarme, Tomás Ruiz, así que estoy esperando sus propuestas. Y nada, ya como les dije antes, el cafecito esta vez es destinado a Ben Kingsley, a la su jubilación.
Sí. Es más, lo de LinkedIn también, ¿no? ¿Tenés pensado algo?
Y bueno, la verdad que le
vendría bien. ¿Pasarle algo?
Sí, sí. Yo le voy a pasar a él, ese es el problema.
De primero, igual, voy a agradecerte de nuevo, porque siempre es un gol contar con vos y poder así hablar largo y tendido sobre las películas, por un lado. Y bueno, también agradecerles a los oyentes que se quedaron hasta acá a escucharnos. Y de vuelta, vos ya me metiste el sneak peek, de recordarles que tenemos un cafecito donde, obviamente, si quieren colaborar con el contenido que hacemos a diario, pueden hacerlo. Si no, obviamente, más que nos comenten qué les pareció la peli, y cualquier opinión que quieran dar, para bien, para mal, odiarnos por opinar así, querernos por opinar así, pueden hacerlo. Así que bueno, es eso, y que estén atentos porque, repito, esta semana venimos con 2 episodios y prometemos que yo no voy a poder estar, estoy oyente en ese caso, como ustedes, ya tuve el adelanto de poder hacerlo, pero nada, se vienen otros episodios, así que estén súper atentos. Así que bueno, Tommy, me queda despedirte, nos vemos la próxima, abrazo enorme, chau chau. Hi, bien.